Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, regresamos aquí en las noticias como son en Radio Martí. José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, vamos a conversar con el exalcalde de la ciudad de Hialeah, acá en el estado de la Florida. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿y el alcalde está ahora en campaña política? No, el alcalde Raúl Martínez pertenece al Partido Demócrata y fue uno de los invitados a la apertura de la sede diplomática de Cuba acá en Estados Unidos, claro, en Washington.
Sí. Raúl Martínez, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa.
Gracias, Amado.
La primera pregunta voy a hacerla más que como periodista, como ciudadano que conozco de tus actividades como político. Realmente cuando te vi allí en la embajada, en la invitación, me sorprendió. ¿Por qué fue la invitación, Raúl?
Mira, yo recibí una llamada del cónsul Bencomo que le diera por favor el email mío, que me iban a mandar una invitación para la apertura de la embajada. Me lo envió por correo electrónico. Yo no le pregunté, pero se lo agradezco porque, primero, que me tomaron en consideración y, segundo, yo nunca había estado en la embajada. Y para mí era un acto histórico, era una fecha histórica donde se restablecía las relaciones diplomáticas entre dos países que están a 90 millas y que yo creo, y vengo pensando así hace muchos años, que esto ya debía haberse logrado anteriormente. Así que me sentí orgulloso de estar allí, me sentí emocionado cuando vi subir la bandera cubana, el himno nacional, y prácticamente estaba en tierra cubana, ya que yo no he visitado Cuba todavía.
Alcalde Martínez, cuéntenos un poco cómo se desarrolló después de izada la bandera, que tuvieron todos oportunidad, en este caso usted también, ¿no?, de entrar a la sede diplomática. ¿Qué pasó dentro? ¿Hubo un discurso? ¿Qué más?
Mira, después que entramos a la sede, primero que había un calor extraordinario en Washington, había un calor inmenso y tuvimos que esperar afuera hasta que se izara la bandera. Y cuando entramos, pues se subió al segundo piso, el edificio interior, no sé si ustedes lo conocen, una estructura y una arquitectura preciosa, lo tenían bien pintado, bien decorado, no había lujo, honestamente, pero estaba en buenas condiciones el edificio. Subimos al segundo piso, ahí había un salón grande donde pusieron una gran cantidad de personas, y ahí fue donde Bruno Rodríguez fue el que habló, el único que habló. Para mí fue emocionante ver la bandera norteamericana y la bandera cubana junta por primera vez en la embajada, y el discurso es el discurso normal y corriente que se puede esperar del gobierno de Cuba, ¿no? No era nada diferente al discurso que ha dado Raúl Castro, el mismo Bruno Rodríguez lo había dado anteriormente, que tienen que entregarnos la base naval, y toda la retórica normal y corriente, eso no era. Pero fue un acto bastante breve y después tuvimos oportunidad de conversar, amigos que hacía rato que no veía en Washington, excongresistas, congresistas, habían una gran cantidad de personas. Yo te diría que ahí habían más de 500 personas.
Raúl Martínez, sin dudas, esta nueva era que se está viviendo, es un momento histórico, no cabe dudas, lo acabas de decir, pero sin embargo tiene muchos matices. Yo creo que este es del tipo de evento que muy pocas personas están totalmente de acuerdo o totalmente en desacuerdo. Tiene matices. Hay algunos que están de acuerdo con una parte y en desacuerdo con otras. Yo te pregunto, desde tu punto de vista, ¿esto es beneficioso para lo que es la sociedad civil cubana, el pueblo cubano? ¿Y en qué medida tú crees que pueda ayudar a la gente dentro de Cuba, ese cubano de a pie que no puede estar escuchando a través de la radio en este momento?
Bueno, mira, si tú has oído las declaraciones que hice, inclusive dentro de la embajada, cuando me abordó una reportera de Miami, que estaban en vivo con el Canal 23, que me sorprendió que dentro de la embajada permitieran a una periodista hacer una presentación interna ahí. Yo lo que dije es lo siguiente. Primero, hemos trabajado o hemos tenido una forma de relaciones por los últimos 54, 55 años, que no ha llevado a nada. Yo soy de los que creo que esto va a ayudar al pueblo cubano más que a nadie. Yo no veo esto como una ayuda solamente a los gobiernos. A los Estados Unidos lo ayuda del punto de vista de que le quita el discurso antiamericano al gobierno cubano. Al gobierno cubano lo ayuda porque definitivamente que las cosas deben mejorar desde el punto de vista económico para ellos, sobre todo si se permiten los viajes. Pero al pueblo cubano, porque lo va a empoderar a que ellos puedan hacer cosas por su cuenta y sean ellos lo que decidan el tipo de gobierno que ellos quieren vivir. Ya después se tiene que acabar la retórica. Ahí podemos después hablar de todos los procesos, el proceso de pies secos, pies mojados, el proceso de la reunificación familiar. Todos los procesos se pueden haber. Pero lo que no se puede es comprar un libro e ir al final, ver el final del libro, el último capítulo, antes de leerse el libro. Entonces, todo el mundo quiere que esto se resuelva a la manera que le conviene a cada uno. A los disidentes le conviene de una forma, ellos no quieren que se le resuelva para los mismos disidentes. A los demás, cada uno está buscando sus intereses. Lo interesante es que yo vi allí muchas personas, y me reservo los nombres, que sean ellos los que digan que estaban allí, que estaban porque están representando intereses económicos como compañías navieras, como compañías que hacen negocio con Cuba, y después vienen aquí a Miami con un discurso diferente. Eso lo tenemos que nosotros eliminar. Tiene que haber un discurso. Y yo respeto a todo aquel que esté en contra de restablecer las relaciones diplomáticas de ambas partes, porque me imagino que de Cuba también la debe de haber, porque han habido muchos heridos, muchos muertos de ambos lados. Pero hay que saber respetar, y sobre todo nosotros que vivimos en una democracia, las opiniones diversas. Y ya cuando nosotros empecemos a respetar eso, ya la democracia ha triunfado.
Raúl Martínez, sin duda, los dos países se restablecieron ya formalmente sus relaciones diplomáticas. Hemos escuchado al presidente Barack Obama, ¿no?, que mantiene él comprometido con la prosperidad de los cubanos, lo ha repetido en varias ocasiones. Y usted hablaba precisamente de lo que puede venir a partir de esta fecha. Finalmente, ¿usted cree que el presidente Obama pues autorice los viajes de los norteamericanos a Cuba?
Mira, yo no sé dentro del embargo hasta dónde el presidente puede llegar. Yo lo que sí te puedo decir, casi con una seguridad extraordinaria, que hasta que no venga un cambio en el Congreso de los Estados Unidos y en el Senado de los Estados Unidos, no va a haber un movimiento. Yo no veo nada que pase hasta después de las elecciones del 2016. Y esto también te puedo decir, que habían allí congresistas y senadores de ambos partidos, pero no dejo de reconocer que el ala de la extrema derecha en contra de Cuba en este momento tiene mucho más poder político en el Congreso que los otros que quieren abrir. Pero a la larga, cuando tú tienes la Cámara de Comercio norteamericana, que representa los grandes intereses de los Estados Unidos, diciendo que el embargo es una cosa del pasado, que deben de quitarlo, ya sabemos que el grupo republicano conservador, cuando llegue su momento adecuado, me imagino que sea después de las elecciones del 2016, van a abarcar ese tema, porque lo único que está haciendo es que los americanos son los únicos que no están haciendo negocio, porque el resto del mundo está haciendo negocio con Cuba ya.
Claro. Hay una, hablando de negocios, y le explico a los oyentes, Raúl Martínez hoy por hoy no se dedica a la política, no es alcalde, fue un alcalde de por mucho periodo, por más de 20 años, 25 años, tengo entendido, alcalde, ¿no?
24 años.
24 años, alcalde de la ciudad de Hialeah. Tuve la oportunidad de vivir en la ciudad de Hialeah bajo la alcaldía de Raúl Martínez. Pero ahora es un hombre de negocios, un hombre dedicado a negocios en este momento. Y yo te pregunto, o le pregunto, alcalde, en ese sentido, hay algunos analistas que están viendo con la estructura de poder que tiene el gobierno cubano y una avalancha de inversionistas, o por lo menos algunos inversionistas yendo a Cuba a hacer negocios, pudiera crearse en el futuro una especie de una estructura o grupos de mafiosos, con estructura mafiosa, de grupos de poder, pequeños grupos de poder que dominen toda una economía o todo un mercado. Y digo, por la falta de leyes que hay en Cuba, para como en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Usted, como hombre de negocio, considera que eso pudiera ser uno de los graves problemas de comenzar por los negocios y no por el cambio dentro de Cuba?
No, mira, primero el cambio dentro de Cuba viene cuando los cubanos adentro sean los que decidan que ya están cansados del proceso. Y del punto de vista comercial, hay que recordarse que el dinero es cobarde. Y yo no veo estas grandes inversiones que se vayan a hacer en Cuba hasta que no se establezcan reglas de juego, que sean reglas de juego donde no exista el control del gobierno. Y te voy a decir cosas que yo he oído. Por ejemplo, el gobierno de Cuba establece todas las reglas, establece todo, y dice, el gobierno tiene un 51%, Amado Gil tiene un 49%. Entonces, Amado Gil, como negocio, dice, no, pero espérate un momentico, yo no puedo tener el 49% cuando yo estoy poniendo la inversión. Y el gobierno cubano te dice, sí, pero es que yo te estoy dando un monopolio. Si a ti te dan una licencia exclusiva para ser tú el único individuo que vas a vender maracas en Cuba, entonces tú tienes que aceptar lo que te diga el gobierno cubano y mañana te pueden votar. Pero el día que tú vayas a competir para hacer un negocio de maracas y hayan 10 más que quieren hacer negocio de maracas, entonces tiene que ser una cosa justa. Cuba tiene un problema gravísimo. Y el problema gravísimo que tiene Cuba, en mi opinión, como gobierno, y ahora tú me tocaste el tema, yo fui administrador de una ciudad por 24 años, es el proceso burocrático que tienen en Cuba. Ejemplo, se habla aquí mucho de los ferries, pero es que en Cuba no permiten que un cubano llegue por mar. Entonces, esa gente que son los que pueden ir a Cuba en este momento, ¿no se puede montar en un ferry?
Es una contradicción.
Claro que sí.
Entonces, hasta que tú no tengas un proceso de cómo tú en Cuba va a dar esa licencia de ferry, pues entonces no hay nada. Pero más sin embargo, ya en Miami ya salió, ya están cogiendo reserva para ferry, ya los ferries están aquí, todo el mundo tiene negocio de ferry, todo el mundo. Aquí hay ex políticos de muchos nombres que trabajan con compañías que están buscando permiso en Cuba.
Sí, sí, es que
lo hay, Amado, los hay. Yo no voy a usar la sonda de radio Martí para decirlo, pero le he dicho en otras. Aquí yo digo nombre y dirección. En este caso con ustedes, por respeto a la emisora de ustedes, no lo voy a hacer. Pero cuando tú tienes esa doble moral, cuando tú tienes ese doble discurso, ahí es donde nos desarman toda la gente en Cuba.
Alcalde Martínez, ¿qué opinan los funcionarios a los que tuvo usted acceso en unas pocas horas ahí en la sede diplomática? ¿Qué opinan del presente y del futuro y cómo ven ellos todo esto? Porque me imagino que muchos estarían sorprendidos, ¿no?
Mira, yo no, por lo menos con Raúl Martínez, yo nada más que puedo hablar de la parte mía.
Claro.
Yo conocí a algunas de las personas, lo conocía de hacía tiempo, nos saludamos, muy contento que yo estuviera allí, ellos muy contentos de estar de nuevo de regreso a los Estados Unidos. Pero allí no se habló en específico de nada específico. Aquello era una fiesta que estaba dando
una celebración.
Una embajada. Hablé más de estos asuntos, mira para que tú veas qué interesante, con diplomáticos latinoamericanos que con los gobernantes de Cuba.
Bueno, qué interesante. ¿Alcalde Martínez, próximamente en Cuba o usted se mantiene en el sur de la Florida?
Mira, yo quiero ir a Cuba, yo te voy a ser honesto, yo no voy a Cuba del año 1960 que me fui.
Oiga.
Y definitivamente que quisiera regresar, porque ya yo estoy entrando en edad, y quisiera regresar para ver si aquellos recuerdos que tengo de La Habana Vieja, del Vedado donde vivía, de Santiago de Cuba, donde todavía tengo familiares, todavía es igual de lo que yo me imagino, ¿no? Tengo un recuerdo bastante, bastante bueno de lo que era Cuba, de los lugares que yo visitaba, y honestamente te digo, yo lo he pensado en varias ocasiones, y probablemente este año vaya. Y lo vaya a saber todo el mundo, no es algo que yo lo voy a hacer escondido ni nada, como mucha gente que están yendo a Cuba y entonces se esconden, ¿no? Yo no me escondo para hacer nada.
No, además esa es la decisión personal suya y usted vive en un país democrático, ¿por qué esconderse?
¿Exploraría las cuestiones económicas de algún tipo de inversión, invertir en algo?
Ninguna, y te voy a explicar esto como se lo he dicho a personas que me han preguntado. Yo tengo, Amado, 66 años. Si yo me pongo a establecer un negocio, cualquiera que quiera establecer un negocio con Cuba, eso se demora de 5 a 10 años. Ya me pone a 75 años, 76 años. Ya estoy muy viejo para eso. Que lo hagan la gente más jóvenes.
Muy bien, Raúl.
Vamos a ser prácticos. Aquí mucha gente te habla, ¿no? Y no son honestos. Tienen que ser honestos. Si quieren hacer negocio y el que lo pueda hacer y vaya a beneficiar y no abusar de la mano de obra cubana, yo estoy de acuerdo. Porque si vamos ahora a ir a Cuba para hacer lo que hacen en la China comunista o lo que hacen en otros países, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero si vas a que un individuo que hoy en día esté ganando 20 o 30 dólares al mes pueda ganar 200 o 300 dólares al mes, definitivo. Porque eso lo va a llevar a que se abra un Home Depot, que puedan comprar para arreglar los techos, para que no se lleguen cayendo las casas. Es decir, es un proceso, pero es un proceso largo, no es un proceso como lo queremos aquí todo el mundo, que sea de hoy para mañana.
Muy bien. Alcalde Martínez, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Un placer de ver haberlo tenido en el programa. Raúl Martínez, exalcalde de Jayalía, fue uno de los que participó en la inauguración de la Embajada Cubana en Washington.
Las noticias como son.
Bueno, pues de Jayalía nos vamos hacia La Habana.
Vamos a hablar de la normalización diplomática, la normalización democrática. ¿Y por qué? Bueno, porque la invitada ahora en este momento es el señor de Cuba, de La Habana, y un amigo del programa, Manuel Cuesta Morúa. ¿Y de qué va a hablar? Precisamente de esto que ha comenzado ya a circular y que hoy viene un poco más a destacarlo en el programa.
Efectivamente, es una convocatoria que se hace a la sociedad civil cubana, a los grupos de la oposición cubana, esta convocatoria para reunirse y para estructurar pues una nueva estrategia ante esta nueva etapa que se está viviendo, que es la etapa de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, camino a la normalidad. Esto cambia el escenario de juego, esto cambia todo el escenario, y si la oposición no se ajusta, perece. Es pues prácticamente el contenido de esta declaración del Partido Arco Progresista. Manuel Cuesta Morúa, gracias por acompañarnos. Y de a lleno a la primera pregunta en los minutos de programa que tenemos. Realmente, ¿qué está pasando en la oposición y cómo se sitúa la oposición en este momento, en el nuevo contexto, en el nuevo escenario?
Sí, mira, la oposición está y estamos trabajando desde distintas áreas en un proceso de redefinición de nuestra posición y de nuestra estrategia, que viene, por supuesto, mucho antes, en muchos casos, de este restablecimiento de relaciones, pero que ahora adquiere un mejor y más claro relieve. No es lo mismo trabajar en una fase exclusiva de resistencia al poder que trabajar en una fase política que creo y creemos mucho es la que acaba de comenzar. Hay una fórmula que utilizamos algunos amigos y es que el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos nos obliga a pasar de una fase épica en la lucha a una fase política en la que solo prevaleceremos si redefinimos la estrategia en ese nuevo escenario. Un escenario que tiene tres piezas. Primero, ya no se puede hablar desde la confrontación internacional que alumbraba nuestra acción. Segundo, ya no valen exclusivamente las demandas por los derechos humanos. Tercero, solo estaremos en condiciones si logramos abrirnos y socializar nuestras fórmulas de cambio político con la ciudadanía y con la gente. Yo creo que eso nos obliga a pensar y a discutir, y por eso es que estamos llamando, ya hay organizaciones que van a participar, estamos llamando a esta conversación estructurada que llamamos de la normalización diplomática a la normalización democrática para discutir los nuevos escenarios.
Según Marta Beatriz, y voy a citar esto, Manuel Cuesta Morúa, hay poco tiempo, pues la oposición tiene que definitivamente que conectar con el cubano de a pie. Así lo decía ella recientemente acá en el programa. ¿Y cómo? Con los problemas, con las necesidades del cubano de a pie, y dejar a un lado los proyectos y dejar a un lado las declaraciones de prensa, etcétera, etcétera. ¿No piensas tú que verdaderamente en este momento la oposición debe también encaminar su trabajo hacia ahí, hacia el cubano de a pie, en junto a él ver la necesidad que tiene, la falta de agua, la falta de transporte, etcétera, etcétera?
Bueno, yo creo que se puede hablar y se puede hacer una estrategia en los dos niveles. Identificarse con las necesidades del cubano de a pie, que son las necesidades de todos los cubanos, pero al mismo tiempo presentarles una propuesta para superar eso, para arreglar esos asuntos, para llevar a una nueva fase esas demandas. Yo creo que no son excluyentes. En todo caso, sí coincido con la compatriota Marta Beatriz en que eso tiene que ser de cara al ciudadano, de cara a la gente. Pero creo que sí, hay que identificarse, servir de voz de esas demandas concretas de la ciudadanía, pero al mismo tiempo presentarles una propuesta de cómo trabajar hacia adelante para crear las condiciones básicas de modo de que sus demandas pues puedan ser satisfechas. Porque se puede correr el riesgo de tratar de darles y de sustituir al régimen, otorgándole, dándole a la gente lo que la gente necesita, cuando realmente lo que la gente necesita y está demandando es que le enseñen a pescar. No hay que darle pescado, sino darle la vara. Y darle la vara es el proyecto, justamente. Es decir, identificarse con las necesidades de comer pescado, pero al mismo tiempo darle la vara, que es el proyecto, para que cada ciudadano pueda pescar su propio pescado.
Manuel Cuesta Morúa, sin dudas, cuando se anuncia el 17 de diciembre, 18 meses de negociaciones secretas y que se iniciaba todo un proceso para restablecimiento de relaciones diplomáticas, al cual ya se llegó, no se contó con la oposición interna cubana. Parte de lo que quieren ustedes es llegar a un consenso para trabajar, para que sean tomados en cuenta en el futuro en nuevos pasos.
Yo creo que sí, esa es la dirección en la que estamos trabajando. Prontamente anunciaremos algunas cosas. Este evento sirve un poco también para refrescar, alumbrar nuevas ideas y nuevas estrategias, intercambiarlas sobre todo, pero sí se necesita contar con una propuesta y se necesita contar con la ciudadanía para que en el proceso futuro de cambio en el país, el proceso que se abra, pues la sociedad civil, la oposición tenga algo que decir y tenga algo que plantear. El asunto básico después del 17 de diciembre es que queda claro que el asunto tenemos que resolverlo nosotros los cubanos y que la solidaridad es bienvenida, la solidaridad permanecerá. Muchos países se comprometen y entre esos también desde los Estados Unidos en ayudar a la democratización, pero somos nosotros los que tenemos que definir. Y si no contamos con apoyo ciudadano en las direcciones apropiado que definimos de conjunto, buscando una concertación, un consenso, una unidad de acción para la democracia, pues creo que no contaremos en el proceso de cambio que se avecina. Es un momento estricta y altamente político, y yo creo que en esa dirección debemos caminarnos todos.
Y sin duda, ya con esto concluimos el programa, como bien dice este documento, ¿no? Trabajar con urgencia por el protagonismo de los ciudadanos. Y la falta de unidad de acción es imprescindible para poder avanzar, al menos así lo veo yo.
Sí, señor. Manuel Cuesta Morúa, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado en este programa. Sin dudas estaremos conversando contigo y con otras personas de la sociedad civil cubana cuando ya se anuncie la fecha, la próxima reunión, el lugar y cuando ya haya más detalles sobre qué acordaron, qué van a hacer en definitiva para reinventar un poco la situación dentro de la isla. Gracias nuevamente por estar con nosotros.
Hasta aquí llegamos. Regresamos, si Dios quiere, mañana a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.